Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana y, como anunciábamos ya en nuestra tertulia, al término de la misma, pues nos acompaña a partir de este momento Lola García Martínez, que es la vicepresidenta primera, consejera de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica, Empleo y Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura. Lola, buenos días.
Buenos días, Santiago, a ti y a todos los que nos están escuchando.
¿Qué tal?
Bien, después de celebrar la fiesta de Candelaria ayer en el pueblo, pues bueno, en el pueblo y en La Oliva, que también estuvimos en La Oliva celebrando la patrona del municipio, pues bien, a ver si se va la calima.
Muy bien, pues en este caso ya con el presupuesto aprobado, ya el presupuesto en marcha, una vez que ha pasado ya el tiempo y desde el pasado mes ya estaba operativo el presupuesto de Cabildo Insular de Fuerteventura. Entonces me imagino que todavía no se sabe de ejecución del presupuesto del pasado año.
Sí, más o menos. Hombre, la liquidación completa no ha llegado, pero son cerca de 160 millones de euros lo que conseguimos ejecutar. Es verdad que tienes el dinero del parque tecnológico, los 38 millones y medio, que ya también se ingresaron. Pero justo tendría que mirar, justo antes de, sin contar eso, y creo que eran casi también 50 y pico millones de comprometidos. Tendría que mirar exactamente, porque lo miramos.
¿Eso es un porcentaje de ejecución de presupuesto? ¿Cuánto sería aproximadamente?
Tenemos que tener, estábamos hablando del presupuesto que nosotros habíamos incorporado con todo. Llegábamos a cerca del 60% del presupuesto ejecutado.
Ajá, incorporado los remanentes y todo posterior.
Con todos los remanentes incorporados, y estamos hablando de un presupuesto que sí fue el mayor de la historia, que nosotros hablábamos, porque una cosa es el presupuesto inicial y otra cosa es el presupuesto final, y estábamos hablando cerca de 260 millones de euros lo que incorporamos, y tienes temas comprometidos también ahí, infraestructuras ya comprometidas, más todo lo que pagamos. Realmente, recuerdo que al principio, bueno, el día que tuvimos eran casi 115 millones los que teníamos en la calle final de diciembre. Estamos pendientes que ahí está el servicio de presupuesto haciendo la liquidación para incorporar ya los remanentes e incorporar a su vez después el suplemento.
Claro, pues ayer hablábamos precisamente con Matías Peña, el alcalde de Antigua, que acababa de aprobar su presupuesto, y comentaba que por parte de la oposición le planteaban la baja ejecución del presupuesto, cuando realmente no solamente es lo que ya tienes pagado, sino también entendía yo y entiendo que, como usted bien dice, también es lo que tienes ya comprometido, porque tú puedes tener comprometido en el presupuesto del año pasado una serie de cantidades y que la obra se esté realizando o se vaya a realizar, porque lleva un proceso distinto, ¿no?
Claro, y ese dinero no lo puedes tocar.
Está asignado ya unas partidas.
Claro, está ya asignada y tú no puedes tocar ese dinero. Es el caso que nos está pasando, bueno, con la obra de Guiguey, que vimos que estaba ayer, pues parte también de ese dinero. No lo has pagado todo porque está en ejecución. O la pista de atletismo de La Oliva, o la ciudad deportiva que vimos de Antigua, que también está comprometida. Por decirte, incluso teníamos, Santiago, ahí un RC, que después no llegamos a nada, de 1.240.000 euros para el cementerio de Tuineje, que al final, como decidió el ayuntamiento de Tuineje realizar la obra, pues ese dinero que lo tenías ahí en RC, pues no lo utilizaste. Pero estaba en RC, comprometido también, pero ese dinero no lo utilizaste, lo tenías que, podías hacer una modificación o quitar el RC y ponérselo a otras partidas, ¿vale? Pero son cosas del presupuesto. Nos extrañaba, porque teniendo el dinero que en un municipio, el Cabildo...
Lo retirase para el Cabildo y lo use
claro,
de dinero propio.
Y lo use de dinero propio en las circunstancias que estamos, y viendo también declaraciones que tú dices, oye, deberíamos de coordinar acciones, porque es verdad que ahora mismo todas las administraciones, Santiago, en el año 2021 y en el 2022, pues las reglas fiscales están rotas y podemos utilizar de ese remanente. Pero a partir del 2023 nos tendremos que apretar bien el cinturón y tendremos que depender, le guste o no le guste, de todas las administraciones. El Cabildo de Fuerteventura depende de todos los ingresos que nos haga el Gobierno de Canarias también, aparte de los propios, pero que nos haga el Gobierno de Canarias, o los ingresos que nos haga incluso el Estado y Europa, Santiago. Es decir, que tendremos que pelear en el buen sentido y coordinar acciones y que sean buenas relaciones, no estar en guerra, como vemos últimamente en muchas administraciones, sino de forma contraria, estar en buena relación, porque eso es lo que les interesa a los vecinos. Intentar que todo el dinero que ahora mismo podemos utilizar en las administraciones, pues se gaste donde se tenga que gastar.
Sin embargo, ya que abre usted esa puerta, me da pie a preguntarle, por parte de los ayuntamientos, y parece haber dos bloques de ayuntamientos, en uno está Betancuria y Pájara, y en otro está Tuineje, Antigua, Puerto Rosario y La Oliva, que son los seis municipios de la isla. Bueno, pues lo que se quejan estos cuatro municipios, o sea, Tuineje, Antigua, Puerto Rosario y La Oliva, es precisamente de la falta de atención, ya no presupuestaria, sino se hablan más de las áreas que corresponden a la presidencia del Cabildo, o sea, infraestructura, o sea, en cuanto a maquinaria, recebe, en cuanto a servicios, ¿no? Más que otro tipo de cosas, o en cuanto a obra, que también se ha puesto de manifiesto estos días, que la reforma o la reparación de todo lo que es el pavimento del recinto ferial en Antigua, bueno, pues ha pasado el tiempo y han tenido que convocar la feria para celebrar en el pueblo, porque todavía no sé si se ha licitado la obra, pero al menos no se han empezado los trabajos arriba. O sea, que no es tanto en cuanto a la parte económica lo que se traduce de esas quejas, sino que es más en cuanto a servicio, atención, porque parece que las máquinas pasan por el municipio y se van de uno a otro, pero y que además que están en boca siempre dos municipios, Pájara y Betancuria, pero no es precisamente atribuible a más que a presidencia, ¿eh?
Nosotros, es que es lo que te estaba diciendo, Santiago, yo no voy a entrar en esa parte del tema de infraestructura, sí voy a entrar en las áreas que me corresponden.
No, me refiero en cuanto a las relaciones, ¿no?
En cuanto a la, pero es que tiene que ser así, no podemos entrar en guerra porque nosotros estamos aquí porque nos han puesto los ciudadanos. Nosotros necesitamos coordinar y no mirar color político, y no lo estamos haciendo, por lo menos la parte que nos toca al grupo de Coalición Canaria, y lo digo como cabeza de lista, no estamos entrando en guerra, sino todo lo contrario, intentar gestionar con los partidos, con los ayuntamientos. Uno tiene que tener claro que una cosa es la relación institucional y otra cosa es la relación de partido. Y por el bien de la ciudadanía y por el bien de la isla y de cada uno de los municipios, la coordinación tiene que ser exquisita. Y si tenemos dinero, pues intentar llegar a acuerdos para, oye, pues yo te puedo hacer esto porque me lo permite, porque está en ese plan de picos, el plan insular de obras y servicios, y puedo coordinar con los ayuntamientos para hacer esas infraestructuras, vamos a desarrollarlas. Y otra cosa muy diferente es que, oiga, yo como Asamblea Majorera, Coalición Canaria, puedo opinar o puedo decir cualquier cosa, pero en las instituciones, y dependemos, no es arrodillarse, hay que intentar coordinar y llevarse bien. Es que eso es como, esa es la, yo decía el otro día en la cuando aprobábamos algo y el Partido Socialista también apoyaba la declaración de interés insular, yo decía, no se tiene que hablar de vieja política y nueva política, se tiene que hablar de buena política y mala política. Y la buena política es donde trabajamos de forma coordinada para cubrir las necesidades de los vecinos y de las vecinas de la isla. Los políticos estamos al servicio de la ciudadanía y no nos creamos que estamos por encima de ellos. Entonces, ahí es atender. Y si para atender las necesidades de los vecinos de cualquier municipio tengo que ir a hablar con el Cabildo, pues voy a hablar con el Cabildo. E intento sacar el máximo rendimiento del Cabildo por el bien de mi municipio. Eso es lo que debería de tener claro cada alcaldesa y cada alcalde del municipio. Y efectivamente, yo tengo buenas relaciones, o nosotros tenemos buenas relaciones con todo. Yo no tengo ningún problema con ningún...
No, pero sin embargo, sí hay quejas por parte de esos ayuntamientos, Antigua, Tuineje, repito, Puerto Rosario constantemente, y hasta La Oliva. ya no solamente maquinaria de reserva en cuanto a infraestructura, sino que en definitiva en cuanto a la relación institucional que debe haber de total y absoluta normalidad, ¿no?
Yo hay cosas que he vivido y una falta de respeto hacia la institución en algunos actos, incluso en el municipio de Tuineja, hacia la institución del Cabildo, en las fiestas juradas del municipio de Tuineje, y yo no entendía nada, porque vuelvo, insisto, Santiago, una cosa son las guerras políticas de los partidos políticos y otra cosa es el respeto institucional que nos tenemos que tener, nos guste o no nos guste, porque cuando estamos en una institución estamos representando a la ciudadanía.
Bueno, por ejemplo,
a un municipio, y entonces ahí no hay más que oye, hay cosas que no, que los amigos los elijo yo fuera de la política o de la institución, pero cuando estoy en la institución y estoy ejerciendo como vicepresidenta del Cabildo, tengo que saber cuál es mi lugar con respecto a cada uno, lo que representa.
Bien, pues me viene a la mente un tema que se critica, se comenta, se hace público desde el Ayuntamiento de Tuineje, concretamente, y que tiene que ver con su área, con Hacienda, ¿no? Se ha anunciado en Fitur la celebración del Festival Arena Negra, vuelve el Festival Arena Negra. Y en esta ocasión, bueno, pues la crítica hacia el Cabildo es que el Cabildo, de todo ese presupuesto que había antes, unos 300.000 euros, bueno, pues nada más que tiene en presupuesto 9.000 euros. Entonces, bueno, pues eso se, tal como se plantea, se entiende que el Cabildo no cuenta con ese festival.
Santiago.
¿O no apuesta por ese festival?
El Cabildo apostó desde su momento, desde su inicio. Si hoy está en la Arena Negra, es porque se apostó en su inicio por el Woman. Una gran apuesta. Y después ya cambió. Que no solo se implicó el Cabildo de Fuerteventura, se implicó el gobierno de Canarias y ponía dinero. Después otros se le encargaron de quitarlo de aquí porque decía que no valía y que nadie lo quería. Mira dónde está, en la ciudad de Las Palmas, y la promoción a nivel mundial que se hace de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a través del Woman.
Sí, sigue siendo territorio Woman.
Sigue siendo territorio Woman. Esa oportunidad la perdimos en Gran Tarajal. Presupuesto. Me hablaba de que había un presupuesto de 300 el año pasado, 300 y pico, 275.000 euros, para ser más correcto. El año pasado el presupuesto era de 10.000 euros. Pero los que trabajamos y que sabemos el presupuesto, y estamos en el presupuesto, no que sea una experta, pero uno lleva ya, bueno, casi un año trabajando en temas de presupuesto, sabes que existen modificaciones de presupuesto y sabes que existe incorporación de remanentes de presupuesto. Y eso es lo que tenemos claro. Para el Festival Arena Negra se puede poner el dinero que se necesite. Pero claro, vuelvo otra vez a lo mismo. Teníamos dinero para las obras del cementerio y no lo quisieron, y ahora ella sola, sin contar.
Por ella, eso se refiere a la alcaldesa.
La alcaldesa, perdón, sí, gracias, Santiago. La señora alcaldesa presenta en Fitur, sin decírselo a nadie, sin contar con el consejero de Cultura, que no tenía la información, que sí habían hablado, fíjate. El consejero de Cultura sí había hablado con la concejala ya del festival y cómo lo iban a coordinar entre los dos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que dice que es que ellos tienen dinero y que lo van a hacer solo. Es a lo que te refiero. Y ya, no solo como vicepresidenta del Cabildo, que vuelvo, insisto, hay dinero para el festival Arena Negra siempre y cuando se coordine y se sepa, y se debería de coordinar no solo con el Cabildo, sino con el gobierno de Canarias. Porque yo recuerdo, estando en el Parlamento también, se mandaba dinero
para
el Woman, para, fíjate, recuerdo yo una reunión en sede parlamentaria con el concejal Cristian para el primer, el Mar Abierto. Y con el consejero de Turismo, que era Isaí Godoy, de Lanzarote, porque habían llegado al último momento y no había dinero para el Festival Mar Abierto. Ahí se convocó una reunión y se buscó la manera de también ponerle dinero para que Gran Tarajal no dejara de tener su festival. Pero, y ahora volvemos otra vez a lo mismo. Pero lo que tenemos que hacer es coordinar y, desde luego, no mentir, porque no podemos decir que el cabildo haya dicho no o que no tenga dinero. La prueba la tienes, es decir, estamos ahí y que puedes incorporar remanentes del presupuesto porque están rotas las reglas fiscales y que tú puedes hacer modificaciones. El año pasado, en los 8 meses para poder ejecutar todo ese presupuesto, hicimos más de 52 modificaciones de presupuesto, porque si yo no me iba a gastar ese dinero, hacía una modificación y lo ponía realmente donde me iba a gastar.
La única forma de ejecutarlo.
De ejecutar, es decir, estar pendiente el día a día. Cuando me dicen, Lola, es que no se te ve en la calle, digo, no, es que si estoy en la calle, tenemos que estar ejecutando allí y mirando las necesidades que tenemos para hacer todo este trabajo que necesita para hacer la contratación, para sacar a licitación y demás. Es el núcleo duro, como digo yo, del cabildo. Entonces, oye, intentemos tener buenas relaciones, sentarnos y coordinar por el bien, ya lo digo, como vicepresidenta del cabildo, como consejera responsable del área de presupuesto, pero también como vecina de Tuineje. Un municipio como Tuineje, con el presupuesto que tiene, que ahora puede añadir y pueden manejar mucho dinero, Tuineje o Betancuria, depende del municipio, depende del cabildo, depende del gobierno de Canarias. Otra cosa que hacíamos nosotros, los diputados de Coalición Canaria, era poner dinero siempre Betancuria, capital histórica de Fuerteventura, 300.000 euros prácticamente, ahí se peleaba siempre Mario, y estábamos nosotros también apoyando, pero se peleaba para el dinero de Betancuria que no faltara. Una de las que visitábamos el otro día Betancuria, uno de lo que pusimos, gracias con Candy, con Candelaria cuando era directora general, era la escultura que está a la entrada allí de la cabra y demás, pues eso se pagó. Por ejemplo, una de las cosas que se pagó con dinero del gobierno de Canarias. Es decir, oye, cuando estamos trabajando para un pueblo, vamos a llevar buenas relaciones.
Hombre, lo que no
y
pare...
mira que me he mantenido, perdona Santiago, y mira que me he mantenido al margen con discusiones que ha habido, incluso con el tema del cementerio, me he mantenido al margen, porque creo que la población está cansada de tanta guerra y tanto pleito. La población lo que quiere es, oiga, que yo lo he puesto a usted ahí para trabajar, trabaje y mejore la calidad de vida de la ciudadanía del pueblo. Y necesita la isla de Fuerteventura, no solo el municipio de Tuineje, la isla de Fuerteventura necesita que la implicación de todos los políticos y que trabajemos de forma coordinada.
Hombre, sin entrar en cuestión con lo que usted está afirmando, lo que sí que no parece coherente es que una institución municipal, sea Tuineje, sea la que sea, cuando está todo el mundo tirando de los remanentes para enriquecer los presupuestos y poder hacer más cosas, bueno, pues se rechace 1.000.000 y pico de euros para una reforma de que está en el cabildo, para una reforma de un cementerio, lo haga con dinero propio cuando lo podría dedicar a otras cosas, o se rechace en este caso, bueno, pues cualquier otra subvención para cualquier otro elemento, ¿no? O sea, eso no parece coherente. O sea, por un lado se tira de remanente y se ha estado loco por tirar de remanente, y por otro lado, bueno, pues si puedes aprovecharlo, lo normal siempre ha sido que vayas a coger todo el dinero que puedas coger y el tuyo reservarlo para lo más inmediato. Parece, al menos, tal como usted lo afirma, parece incoherente, ¿no?
Lo están haciendo los otros ayuntamientos, lo están haciendo, Santiago. El coger el dinero, el poder sacar las obras y coordinar las obras y en los picos y ver lo que está haciendo, pues sí, lo están haciendo todos los ayuntamientos y es lo que deberíamos de hacer. A mí me extrañó que cuando ya tenía todo ese... Y que eso estaba ya, es decir, cuando nosotros llegamos estaba ya el acuerdo de que el presupuesto lo ejecutara el cabildo. Después ahí, que si una cosa, que si otra, pues me sorprendió que ella dijera, que la alcaldesa dijera que lo iban a hacer con fondos propios. Porque es verdad que tenemos, o que el municipio tiene bastantes carencias. Ese y todos, en el todos sentido de... La isla tiene carencias y eso no se le puede negar a nadie.
Oye, igual de llamativo me parece, cambiando de tema, porque usted, siendo vicepresidenta, consejera de Presidencia y Planificación, no sé si dentro de Planificación está el Plan Insular, creo que ¿no? Me parece que es más la planificación organizativa de la corporación, y que esa área la tiene precisamente el presidente del cabildo asumida. Bueno, Hacienda, Promoción Económica y Sostenibilidad Medioambiental, me parecía llamativo que el pasado pleno, el día 28 de enero, en el punto número 6, se solicitaba la comparecencia suya a petición de doña Sandra Domínguez Hormiga con registro de entrada correspondiente en relación al encargo a GESPLAN de la redacción de diversos instrumentos de ordenación territorial. Me imagino que se refiere a esa adjudicación de 3.100.000 euros, 3,1, que explicaba el presidente el pasado lunes en estos micrófonos, que bueno, que se corresponde a lo que es el Plan Insular y 13 elementos más que son necesarios para bueno, de plan director de uso y gestión hasta planeamientos de parques rurales y demás en la isla de Fuerteventura, o el tema de la acampada. Y no entiendo por qué se le pide a una comparecencia a usted y no al responsable del planeamiento.
Bueno, a nosotros incluso en la Junta de Portavoces el secretario lo decía, mira, que tendría que ser al responsable del área. Ella lo que decía es que era la parte económica o que yo había iniciado el expediente. Entonces yo le llevaba las providencias, las tres providencias que hay de iniciación del expediente, precisamente del área de ordenación. Y es quien gestiona absolutamente todo. Ahí está una providencia del 12 del 11 del 2020, es decir, del anterior grupo de gobierno, donde incluso llegan a decir que siendo las expectativas marcadas por este grupo de gobierno afrontar los siguientes procedimientos a lo largo de la legislatura. Y ahí, que también el Partido Socialista ocupaba, ahí hay una disposición donde se encomendaban todos los planes también, los mismos, a GESPLAN. Me decía María Jesús que ellos no estaban de acuerdo con eso. Pues mira, nunca dijeron ustedes nada, pero la providencia estaba, o no se enteraban, a lo mejor no se enteraban lo que pasaba también allí, y miraban. Pero es que la segunda providencia es durante el tiempo que estuvo Sandra Domínguez también, y alegaba lo mismo, hacía referencia a ese expediente, y decía que no tenía que el área no tenía capacidad, que el servicio no tenía capacidad para llevar a cabo todos los planes de ordenación que se necesitaban a raíz de la ley del suelo, que fue, la nueva ley del suelo. Lo dice, hay un informe también y se hace referencia. Y ella también vuelve y contrata, es decir, le da prioridades, ¿verdad?, a las renovables y a las acampadas, pero lo contrata a través de la empresa GESPLAN. Y después ya el 6 del 5 del 2021 vuelve a haber una providencia del señor consejero del área, en este caso don Sergio Lloré, también para volver. Es decir, el expediente queda claro que quien lo inicia es de ordenación del territorio. Y ordenación del territorio, nosotros lo que aprobamos es una resolución que tiene todos los informes favorables, todos, los jurídicos y los de intervención. Y cuando dudan, lo que yo sí hice, perdón, es, tenemos la propuesta de acuerdo, lo que yo sí hice como consejera del área, cuando llegué, al ver que no había ningún planeamiento de los espacios naturales, pues yo sí hice una resolución como consejera.
Eso sí le compete en cuanto a sostenibilidad medioambiental.
Claro, lo tiene que hacer ordenación, pero sí es verdad que nosotros afecta directamente el control de los espacios naturales. Y esa preocupación la tenía. Y desde el 5 de mayo, cuando llegamos, nosotros llegamos en marzo, pues desde mayo que nosotros organizamos, pues hice una resolución para que se iniciaran los procedimientos de todo el planeamiento de esos espacios naturales. Estamos hablando de el plan de ordenación de recursos naturales, pues que está recogido en la resolución. Estamos hablando, Santiago, del plan de Lobos, estamos hablando del Parque Natural de Jandía, del Parque Natural de Corrarejo, del Parque Rural de Betancuria, es decir, de las zonas SEPA de Costa Norte de Fuerteventura, de la Costa SEPA de Vallebrón y toda esa zona por ahí, de Llanos y Cuchillos de Vigán, de Lajares, Esquinzo y Costa Jarú.
Sí, todo eso tiene su... Todo el eso, que tiene... el plan rector de su gestión, o sea,
Estamos atrasados.
Pero me refiero, hay algunos que no lo tienen y el que lo tiene no tiene vencido, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ahí esa era mi preocupación y eso es lo que yo dicté en la resolución y es lo único que yo he firmado respecto a este tema. La cuestión es, con la empresa Gesplan, pues mire, si usted duda de la empresa Gesplan, que es una empresa pública del gobierno de Canarias, que las tarifas las ponen ellos y son públicas, la última es del decreto 307, me parece, de noviembre de 2021, y el consejero responsable de Gesplan es el consejero Valbuena. Más transparencia en ese sentido, si hay algo. Vuelvo y repito, que donde tenemos todos los informes favorables, hablaban de eficacia, de eficiencia, eficacia y el ahorro de tiempo, todas estas características, a nosotros como grupo, no solo ahora, sino de atrás, es tener pues estos planeamientos tan importantes para la isla, porque sabemos perfectamente, es el cuidado de nuestros espacios naturales, pero también es lo que nos va a permitir la inversión en la isla con el plan insular y lo que nosotros necesitamos. Yo no puedo estar cruzada mirando de brazos a ver si llega o no llega, pues si te dicen al Gesplan y todos los informes están favorables, es una necesidad que tenga. Y Gesplan la utilizan todos los cabildos, es decir, la utiliza el gobierno de Canarias como empresa, la utilizan todos los cabildos y algunos ayuntamientos para sus planeamientos y para sus cosas. Si sale cualquier otra cosa, pues lo miraremos, tendremos que mirar los informes y veremos. Pero siempre, desde luego, que nosotros tenemos claro, y si no tenemos PIOF, que es lo que también dije, yo he cargado muchas mochilas de otros, esa mochila no la voy a cargar, no la voy a consentir que la cargue yo como responsable del grupo de Coalición Canaria, pero ninguno de mis compañeras y de compañeros, porque llegamos ahora y precisamente en el 2015 había un PIOF en el que estábamos de acuerdo. Y que se hizo una paradita y que se alargó y que
tuvieron. ¿Se refiere al de Ornella Chacón?
Manolo Miranda y Ornella Chacón, porque sí, sí. Manolo lo había iniciado, siguió Ornella, es decir.
Sí, pero vamos, que la aprobación
se produjo en el 2011-2015, que se estuvo trabajando, y ahí, pues, Santiago, no es responsabilidad nuestra porque no llevábamos ese área Coalición Canaria. Tendrían que venir otros a explicar, y lo que sí hicimos, desde luego, las compañeras, que así manteníamos reunión, yo recuerdo, Marcial, Natalia, Edilia, pues el conflicto empezó porque no estaban de acuerdo con el PIOF que después se iba a modificar y que se iba a acordar, y nosotros desde luego que ese PIOF con modificaciones en las zonas turísticas tampoco estamos de acuerdo.
Hombre, lo que sí está claro es que se habla de una serie de elementos que se contratan dentro de ese paquete de 3.100.000 euros, que bueno, pues que son viejas reivindicaciones de hace muchos años en la isla de Fuerteventura, el tema acampada, regular las acampadas, tiene que ser a través de un elemento de regulación como este, o sencillamente algo que ha estado en boca de todo cuando cierra la carretera a partir de, en este caso, de Montaña Roja, el cierre de la carretera por las playas, ¿no? Según el plan rector de su gestión, hasta que todavía sigue, hasta que no se cambie, bueno, pues la carretera esa debería ser cerrada al abrirse la carretera nueva.
Cuando se resecciona toda la obra, bueno, de eso, la carretera
eso ya es una
y eso son cosas que tendríamos
pero
que...
eso de que cuando se recepcione es algo que una adaptación que le han hecho a la letrilla, ¿no? Porque lo que decía el plan rector de su gestión es que bueno, que al construir esa carretera sería una carretera mirador que originaría el levantamiento de la carretera de abajo para que se restaurase la circulación de la arena. O sea, si eso no se cambia, tendrá que ser así.
Claro, todo, por eso es la importancia de tener estos planes de ordenación de los espacios naturales.
Si no se actualiza, están abocados a cerrar esa carretera.
Es que, claro, y muchas más cosas. Ahora mismo,
sí,
Santiago,
digo,
por poner un ejemplo, ahora mismo está recogido que es muy complicado, pues, si quieres grabar con un dron, que está a la orden del día, porque cuando se hizo, yo creo que no teníamos drones por ahí para grabar. Entonces, esas actualizaciones y todo lo que necesitamos, todo el cuidado que necesitamos, vemos lo que está pasando con el expolio, que después hablaremos de materiales, todo eso lo tenemos que actualizar. Y vivimos en un territorio muy frágil que, oye, que nos tenemos que ir adaptando a las nuevas circunstancias. y que ha pasado ya tiempo y que tenemos que actualizar. Por eso la prioridad y la urgencia. Es que con tanta urgencia, pues es que estamos llegando tarde ya. Es que estamos llegando tarde ya para tener este planeamiento de ordenación de los espacios naturales.
Claro, llama la atención, y usted lo mencionó hace un momento, de que haya preocupación y origine titulares de prensa el hecho de que se incaute más de 4.500 kilos de rodolitos y callados en el aeropuerto de Fuerteventura. O sea, la gente se iba a las piedras, los rodolitos, arena.
Arena blanca, arena negra.
La gente se lo lleva y ahora están controlando que no salga todo eso de la isla. Mucha gente pensará, y no hay otras cosas más importantes.
Santiago, ahora no. Esto es un acuerdo que estaba de antes. Nosotros, al ver los datos, acuerdo con la dirección del aeropuerto, incluso con la cuando vemos eso, tú dices, no, es que tenemos que llamar la atención y trabajar de forma coordinada, no solo para la gente de la isla, sino también para todas las personas que nos vienen a visitar, que esto es de la gente que se lo lleva, pero hay que saber cuánta gente que va de aquí. Ah, pues yo pues me hace falta un poquito de tal y me llevo, pues. Es que no lo podemos coger. Y además hay una ley, como te decía antes, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y tiene tipificadas las sanciones, y uno no se puede llevar material de ahí. Lo explicábamos en un vídeo de información, sensibilización y concienciación de la población. Y estamos hablando de un tema bastante serio, porque claro, una playa como la de los rodolitos, pues oye, todo lo que tardan en formarse los rodolitos, y en 4 meses, pues la cantidad de rodolitos que se llevan. Eso ya se detectó cuando en su momento en el Teide tomaron medidas, en Lanzarote tomaron medidas, y nosotros tendremos que empezar también a tomar medidas. Primero informar y a la población. Y bueno, la buena noticia es que al día siguiente de esa campaña, de ese vídeo promocional, pues una persona en Betancuria ya mandaba una bolsita y decía, pedía disculpas porque no sabía que no se podía llevar.
Claro, yo tampoco lo sabía, ¿eh? No conozco campaña
por eso,
al respecto.
Entonces nosotros no solo ahí, sino también pues en los colegios informar. Yo siempre, como buena docente, digo que la mejor forma de entrar en una casa es a través del alumnado de los centros educativos, para poder informar, y ahí haremos campañas como las que estamos haciendo de conocer para proteger, precisamente con ese nombre.
Lola García, aunque no es una, no depende de usted directamente, si no me equivoco, depende de su compañero Reiko, el Parque Tecnológico. Usted hacía mención antes, cuando le preguntaba por la ejecución del presupuesto, a esa incorporación que viene a dar un nivel de ejecución mayor. De hecho, fue utilizado por el secretario general del Partido Socialista el retraso, la aprobación de esa ampliación de capital, precisamente para no producir un efecto de mayor nivel de ejecución del presupuesto. Lo digo porque lo dijo aquí en nuestro micrófono, no es que nos haya llegado, sino lo dijo aquí directamente en un programa de análisis al principio de esta temporada. Y bueno, pues en este caso, ¿cuál es el posicionamiento? Porque si alguien... Está claro que quien inició todo lo que es el Parque Tecnológico fue desde la época de Andrés Valerón y fue su organización política. Bueno, pues, ¿cómo se ve esos 38 millones y medio de euros y, bueno, los proyectos a los que va destinado esos 38 millones y medio de euros?
Vamos a ver, Santiago, efectivamente, esto se inició hace muchos años, lo del Parque Tecnológico. Recuerdo que siempre me comentan la lucha que tuvo Andrés Valerón y toda la gente en ese momento, en el Cabildo, luchando por un Parque Tecnológico, porque a veces llegaban, me decían, hasta reírse, ¿cómo van a tener un Parque Tecnológico en Fuerteventura si no lo tienen en Gran Canaria o en Tenerife de esa categoría?
¿Y si no tienen tecnología?
Y si no tienen tecnología y si no tienen universidades. Pues la cuestión es esa, creérnoslo, porque nosotros no podemos llegar. Y ahora con el parque está pasando lo mismo. Es decir, después de la lucha que hemos tenido que demostrar, parece que hay algunos que nos tenemos que creer que, oye, que esa es la realidad de los satélites, de los pseudosatélites, de los drones. Es el futuro, es una apuesta que hacemos para que Fuerteventura se coloque en el centro de Europa, no solo de Canarias, sino en el centro de Europa. Hemos visto, leía yo un artículo hace poco, de los mismos proyectos en Galicia que se apostaba. Y aquí, pues, se lleva trabajando muchos años, y no solo el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias hace mucho tiempo también ha apostado por estos proyectos, e incluso el Estado. Y es lo que te decía antes, Santiago, es que me da igual el color político que tenga, siempre y cuando vengan y trabajen por nuestra isla, vengan y apoyen proyectos en nuestra isla para cambiar esa diversificación económica que todo el mundo, todos los políticos y políticas nos llenamos la boca durante muchos años y que no somos capaces de apostar. Pues oye, esta es una apuesta firme por sacar adelante y diferenciar a la isla de Fuerteventura en esos proyectos. Que se lleva trabajando, que no es algo nuevo, que se lleva trabajando muchos años. No es solo 8 meses que llevamos o 9 meses que lleva este grupo de gobierno. Y yo lo decía, cuando veía que no iba a salir, que estuvimos hasta el 30 de diciembre, y que fue el 30 de diciembre cuando se aprobó, yo decía, y aquí agradezco, porque es verdad, a Alejandro Jorge, que él me parece que fue la primera vez que tenía unas dudas que quería aclarar, y después ya en la siguiente pues votó a favor, incluso a Andrés Brianzó también, y a todo el grupo del Partido Socialista. A mí lo que me extrañó sinceramente es la postura de su secretario insular, porque él tenía consejeros y consejeras. Yo había estado hablando con Marlene y no hacía falta esa escenificación de que gracias a él, no, mire, esto no es gracias solo a usted. Usted ha tenido un grupo de consejeros y consejeras que se merecen un respeto. Yo me pregunto, si eso le hubiera pasado en Coalición Canaria, que hubieran dicho de Lola García como portavoz del grupo de Coalición Canaria, que viniera Mario Cabrera a decir que había rescatado el parque tecnológico. Es que esas son las cosas que a mí más me cabrean. Es decir, la situación, cómo se cambia, y depende cómo se trata, si es uno o si es otra. ¿Sabes? Porque como me han llamado y siguen diciendo, pues maneja o no maneja, o controla o no controla, tú dices, no, aquí estamos 7 consejeros y consejeras de Coalición Canaria que hemos trabajado. Ahí está el consejero Raico, que se ha preocupado, que es el responsable del parque tecnológico, que ha estado con Eduardo Pereira y con todo el equipo de Eduardo Pereira trabajando codo con codo para intentar sacar esto, ha estado hablando con todos. Y esto, vuelvo, insisto, cuando tú ves el 30 que levantamos la mano, tú dices, pues esto es la buena política que tenemos que hacer. No pensar en partidos políticos y qué pasará en el 2023, o le pongo la zancadilla para que no tenga la ejecución de presupuesto que puede tener. Si yo no me voy yo no voy a decir mentiras. Mira, es esto, y esto es del parque tecnológico. Aquí la cuestión es que se trabaje y que hagamos cosas para sacar a la juventud de Fuerteventura, que tenga una oportunidad. Tenemos muchísimo talento, y que a veces se tienen que ir pues fuera de Fuerteventura, incluso a otros países, para poder trabajar en temas tan importantes y tan sensibles como la aeronáutica. ¿Por qué Fuerteventura no puede ser? Si tenemos un cielo, y te lo dicen, espectacular, si tenemos un clima perfecto también para eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es apostar, es tener una oportunidad y creérnoslo.
Claro, yo siempre he dicho que el peor enemigo de Fuerteventura es el majorero, y cada paso que damos más me reafirmo digo majorero a todos los que vivimos aquí en la isla Fuerteventura, o sea, que a todos los habitantes de la isla Fuerteventura, pero aquí cada vez que damos un paso, pues más se demuestra que efectivamente el problema está dentro, no nos viene fuera. Mire, de hecho, esta semana, y hay cosas que no se nombran, lo comentaba yo con la consejera de turismo en Fitur, en esta última edición de Fitur. Esta semana celebraba el Cabildo de Tenerife el haber conseguido de los fondos New Generation, haber conseguido algo más de 7 millones de euros por la sostenibilidad turística. Y sin embargo, el Cabildo de Fuerteventura ha obtenido más de 9 millones de euros para un proyecto de sostenibilidad. Bueno, en Tenerife se le ha dado una pompa a este tema a nivel regional increíble. Y sin embargo, en Fuerteventura no somos conscientes realmente de que es la isla que más ha obtenido de fondos New Generation, lo que ha ido llegando, en este caso, sostenibilidad turística, ¿no? O turismo sostenible.
Volvemos otra vez a lo mismo. No les interesa dar la pompa y el trabajo que se está realizando desde el Cabildo de Fuerteventura, en este caso de la consejera de Turismo, que está haciendo un trabajo increíble, Jessica de León. Y ahí lo tienes, los resultados los estás obteniendo, se están viendo ya, y eso hay que ponerlo en valor. Qué pena que el gobierno de Canarias pues no ponga en valor o no olvide los colores políticos que están gobernando el Cabildo de Fuerteventura y piense más en la ciudadanía y piense más en la isla.
Fíjeme, y hay un dato que surge hoy, se publica hoy, que lo hacía público ayer el vicepresidente y consejero de Hacienda del gobierno de Canarias, que es, bueno, viendo la liquidación del presupuesto del pasado año, un presupuesto que arrancaba con exactamente 8.474 millones de euros, me refiero al de la comunidad, bueno, pues al final se terminó gastando 10 millones, o elevándose a 10.446 millones de euros, o sea, hace casi 2 millones más. Y esto lo atribuye directamente a gastos de sanitario y ayuda a empresas, que eso es lo que ha disparado básicamente el tema de las cuentas regionales. ¿Ha habido oportunidad ya de cuantificar lo que está costando esta pandemia a los presupuestos del Cabildo? ¿Cómo está afectando directamente, más que lo que le cuesta, cómo está afectando a los presupuestos del Cabildo esta situación de pandemia, como ha hecho el gobierno canario?
Bueno, hacer números, no hacemos números. Es verdad que ellos cuentan también con el dinero, me imagino que estarán contando, no he visto exactamente, pero estarán contando con todo el dinero que le viene de Europa para esas ayudas.
Sí, claro, si no, no podrían. Sí,
claro,
sí,
claro, antes lo iban a dar a los cabildos, hablando de que lo repartieran a los cabildos, después no sé qué cambio hubo, pero decidieron pues hacerlo ellos mismos. Santiago, lo que sí sabemos es que la situación es complicada.
Ellos cuentan, por ejemplo, las ayudas que se han dado a pymes autónomos.
A pymes autónomos que del dinero que vino de Europa, que no era dinero. Por eso te digo que es importante contar con todas las administraciones y sacar todo lo que podamos, el momento de sacar todo lo que podamos, para poder invertir y mejorar. Sí es verdad que nosotros desde el Cabildo, pues ayudas autónomas, el fomento a la contratación, los planes de empleo que estamos haciendo y también con el Servicio Canario de Empleo, es fundamental. Ahora mismo estamos con el plan de transición ecológica, los NOEs, que nosotros también hemos puesto los jóvenes esos que terminan el grado universitario o que terminan formación profesional. Pues todo ese dinero que pones ahí para fomentar el empleo, para ayudar a las empresas o para la formación, aprovechar y que se formen las personas porque están en paro, están en ERTE, pues es el momento, buen momento para la formación. Pues no lo hemos cuantificado, pero sabemos que todas las políticas tienen que ir dirigidas en ese sentido. Aparte de las políticas sociales, que yo lo ponía sobre la mesa, pues esas son las dos principales funciones. Estábamos hablando hoy de todo el tema de infraestructuras, ya sean sanitarias, educativas. No solo es un beneficio para mejorar las infraestructuras de la isla, sino mientras se está construyendo es también empleo para la isla.
Oye, por último, porque ya el tiempo se nos echa encima, tenemos a la siguiente invitada esperando. He visto en los últimos días que se está reparando, adecuando, acondicionando todo lo que son distintos recorridos de en este caso era el acceso a la ermita que hay en la presa de las Peñitas, y bueno, pues acondicionándolo. Yo, que soy un asiduo de ese recorrido, la verdad es que está más limpio en los últimos años, pero es verdad que bueno, la cuerda que hay allá
ya necesitaba.
Era más peligroso agarrarse a ella que y es el único lugar de agarre.
La verdad
es. ¿Se está arreglando toda la ruta de senderos de la isla?
Sí, estamos preocupándonos por arreglar y mejorar toda la ruta de senderos y ofrecerle a los que vivimos aquí, que están haciendo bastante uso de los senderos y disfrutando.
¿Es la parte buena de la pandemia?
Sí, sí, es lo mejor de la pandemia, es que hemos valorado lo que tenemos en nuestra isla. Y por eso es importante pues ofrecerle la mejor cara, no solo a los que vienen a visitarnos, sino a los que estamos aquí y que disfrutamos, porque yo siempre digo lo mismo, oye, que esto no se hace solo para los que vienen y que estén 3 días o 10 días o 20 días, ahora lo mejor es que estén más tiempo porque así la huella de carbono es menor, sino para nosotros disfrutar. Y por eso también es importante que tengamos cuidado con todo el paisaje, con todo nuestro territorio, porque como te decía al principio, Santiago, es un territorio muy frágil y la mejor de todo, de ver que el majorero, la majorera, cuando hablo de majorero y majorera, me refiero a todas las personas que vivimos aquí, amamos a esta tierra, y la mejor forma de demostrarlo es cuidándola. Cuidándola, no llevándose rodolitos, no tirando basura, saber cómo nos tenemos que comportar en todos estos espacios, y como dice el lema, tu gesto cuenta, y que la única huella que dejes sea la de tus pies, que son las cosas que nosotros decimos por estos paisajes tan maravillosos que tiene la isla de Fuerteventura.
Muy bien, pues Lola García, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tipo de radio, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias, Santiago.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria breve, porque a continuación Maruza Hernández charlará sobre el Día Mundial del Cáncer, que tiene lugar mañana viernes, y lo hará con Isabel Lausirica, que es la presidenta de la delegación en Fuerteventura de la Asociación Española contra el Cáncer.